es el podcast La Sacó del Estadio, con Kenny Garay y Dani Marulanda. Presenta Andrés Nieto Molina.
Hola, ¿cómo están? Llegamos a un episodio más de La Sacó del Estadio, el 1176, un streaming que hacemos diario desde tres lugares de América diferentes, Estados Unidos, Connecticut, Kenny Garay, Dani Marulanda en el Retiro, Colombia, su servidor Andrés Nieto Molina desde Santiago de Chile. Aquí estamos listos para hablar de todos los deportes, todo, también hablamos de fútbol, pero sobre todo las poderosas ligas americanas que ya definieron en la NFL sus finalistas, los que estarán en el Super Bowl en Las Vegas el próximo 11 de febrero. Un equipo viene de la ciudad de Kansas City, el otro viene de la ciudad de San Francisco. Juegan en el Santa Clarita. Ellos son los 49ers con Brock Purdy. Y está también por el otro lado el único, el inigualable, el inefable, Pat Mahomes. A ver, Marulanda, llegamos ya a la final, definidos. Están los dos mejores equipos de la temporada. ¿Cómo le va, hombre, en el Retiro, Colombia?
¿Qué más, Andrés? Muy bien, abrazos para quienes, para todos nuestros oyentes, todo nuestro auditorio. Pues le cuento que disfrutamos y podemos hacer conclusión de una gran temporada, de muchas ilusiones, de momentos amargos, de alegrías, pero al fin de cuentas llegaron dos de los tres mejores equipos, sin lugar a dudas, de la NFL. Si usted en agosto retrocedemos la película, vamos a darnos cuenta que los Chiefs y los 49ers eran tal vez dos del top tres de la NFL, y con ese talento que reunieron, pues son unos merecidos hoy finalistas, dignos representantes de un Super Bowl. Kansas City, el hecho de tener a Mahomes es prenda de garantía. Mahomes puede jugar. Este año se decía, Mahomes está terrenal. Hay que aprovechar que este año Mahomes no está jugando bien. Que Mahomes nunca ha jugado de visitante. Fue y ganó en Baltimore. Fue y ganó en Buffalo. Mahomes es un ser más que especial para este deporte. Y además...
Pero si no me equivoco, como dice usted, sin ser el Super Mahomes que hemos visto en otras oportunidades, o sea, puede dar más de esto y así todo gana, sí. O sea, le da para ganar.
Lo que pasa es que me parece magistral lo que ha hecho la directiva de los Kansas City Chiefs. Se le fueron figuras como Tyreek Hill y sin embargo ellos reforzaron más la defensa. Hoy, de los 6 años que lleva Mahomes en la liga, creo que esta es la mejor defensa que ha tenido en sus 6 años. Y hoy a Kansas eso le ha ayudado mucho para ser un digno representante otra vez del Super Bowl en la americana. Y ahora bueno, hablamos del nacional, mientras ya. Garay no va a opinar, creo que...
No, él tiene ya... De Mahomes, no.
Yo veo a Mahomes y me salen corazoncitos.
Pero, ¿sabe qué? Espero a Caray se le va a salir el corazón con Travis Kelce, porque él tiene mucho que hablar de Kelce, porque ha hecho récord, 11 de 11 atrapadas, está jugando impresionante, motivado con su Taylor Swift en la tribuna, que anoche se bajó a saludarlo y le plantó tremendo beso, y dijo... We gotta fight for your rights to party.
You gotta fight for your rights to party.
Porque quieren celebrar en Las Vegas, Garay.
Y le tengo el itinerario de Taylor Swift para ir al Super Bowl.
Hombre, sí, preocupación total. Qué bueno que Marulanda lo tiene, el itinerario de Taylor Swift. Porque el concierto en Japón una noche antes preocupa muchísimo. Un abrazo, don Andrés. Dani, a mí no me salen corazoncitos, ¿no? Pensando en nadie que no sean ustedes. A mí me salen corazoncitos cuando pienso en Andrés Nieto, en Dani Marulanda, en La Sacó del Estadio.
A Taylor también, a mí se me salen corazoncitos con Taylor.
Yo le pongo mi perfil para que le hagan corazoncitos. Claro.
No, a mí no. En todo caso, lo que sí me queda claro y lo reitero, me gusta, me encanta ver a Taylor Swift en los partidos, me gusta que la enfoquen.
Claro.
Para mí van de la mano el espectáculo y el fútbol americano, y que un gran exponente como Travis Kelce esté saliendo, sea novio de una gran exponente de la música, me parece sensacional. Que la gente amargada diga que eso no es parte del fútbol americano, que los que se visten de puristas o los que se las dan de puristas lo critiquen es cosa de ellos.
Pero sabes que lo han manejado muy bien ya en las transmisiones de televisión, ya no es como antes, ya es parte del paisaje, me da la impresión.
Es que debe ser, es que claro. Ayer alguien decía en redes sociales, es que esa niña no sabe de fútbol americano. Hombre, primero que todo, si sabe o no sabe, no me interesa. Exacto. Segundo, el fútbol americano es de todo el mundo y tiene todo el derecho a ir y a hacerle barro a su familiar, en este caso a su novio. De cuando acá solamente los que conocen el deporte, de pe a pa, pueden disfrutar de un espectáculo que es para todo el mundo. Qué amargados que son.
Bueno, pero bueno, no se preocupe por ello. No, más bien hablemos de lo lindo del juego.
Señor Nieto, porque su vida es un desastre.
No, tranquilo.
Quieren que sea la de los demás y no me gusta.
No, pero estamos de lunes. Más bien hable de la Kelce, que fuera de que tiene una novia fantástica, magnífica, está jugando muy bien. Travis está rompiéndola, la está sacando del estadio.
Es un fenómeno. Gracias por calmarme, Nieto. Sí. ¿Sabes, Kelce? Estableció el récord de la NFL en recepciones de postemporada en este partido frente a los Ravens de Baltimore. Recepción de 8 yardas, la que estableció el récord de Patrick Mahomes en la primera mitad. Y Kelce llegó a 152 recepciones en postemporada. Se dice fácil. Sí. 152, sobrepasando a Jerry Rice. La atrapada fue la séptima de Kelce en su juego. Recepción de touchdown de 19 yardas que puso a los Chiefs adelante 7-0 en el primer cuarto. Kelce también ocupa el segundo lugar detrás de Rice en capturas de touchdown en playoff, en atrapadas de touchdown en playoffs. Rice sumó 22 anotaciones, Kelce tiene 19. Llegó al juego con 1,694 yardas recibidas en los playoffs, solo detrás de Rice, que tiene 2,245 en el libro de récord de la NFL. O sea, lo de Travis Kelce queda claro. Él y Patrick Mahomes, que es lo que más debe preocupar al mundo entero, están hechos para este tipo de partido, claro. Para este tipo de presiones. Pueden que pierdan uno por aquí, otro por allá en la temporada regular, pero cuando las papas queman, los dos son fenómenos. Y se le juntó Pacheco y la defensa juega bien.
Quiero que se detenga en Pacheco, hermano. La importancia de este hombre de origen boricua.
Fundamental. Un hombre
dominicano.
Que...
Ah, ¿dominicano? Ah, yo ayer vi que era boricua.
De origen creo que tiene de los dos, pero sí, él se identifica más con República Dominicana.
Perfecto.
Pero el juego terrestre, espectacular. Además que cuando hay juego terrestre y un quarterback tan complicado, tan difícil, tan peligroso como Patrick Mahomes, el play action es mucho más fácil, engañar a la defensa es mucho más fácil. O sea, lo de los Kansas City Chiefs, hay que quitarse el sombrero. Y ya Dani nos va a hablar muy seguramente, yo también tendré mi comentario, de lo que pasó en la conferencia nacional y del itinerario de Taylor Swift. Pero ojo, al principio de temporada, Andrés y Dani, yo di a los Eagles contra los Chiefs de Kansas City.
Sí, le pegó a uno, los Kansas City.
Sí, pero es que, ojo, mientras uno sigue siendo un super equipo, mientras uno sigue siendo un equipo de élite que en los momentos más difíciles gana partidos, el otro se cayó como piano de una azotea. Así pues, qué complicado.
Bueno, yo creo que me hablen de Lamar Jackson. ¿Qué pasó con Lamar?
Lamar Jackson, Andrés, es un jugador muy elusivo, tal vez de los más emocionantes para ver en la NFL, pero yo sigo pensando que él no es tan preciso en los pases. Y si tú no tienes precisión en los pases, tú puedes conectar unas bombas y que el público salte, se emocione. Pero Lamar Jackson ya lleva 6 años y nada que llega al Super Bowl. Sigue con esa cuenta pendiente, siendo un gran jugador. Es que yo creo que está Mahomes y unos escalones abajo está Lamar, Allen, todos jugadores que no han llegado a un Super Bowl. Pero Mahomes hace todo de acuerdo a lo que pide la jugada y de la manera correcta. Creo que esa es la gran diferencia entre ellos.
Claro.
Un gran quarterback. Debe ser el MVP, debe ser el más valioso de la temporada. Sí, claro.
A pesar de no llegar al Super Bowl.
Claro, porque no se tienen en cuenta los playoffs. Entonces, por lo que hizo en la temporada, los números son de MVP, son de más valioso. Pero ahí voy a lo que dice Madulanda. A veces impreciso, a veces muy ansioso. Y ayer no pudo correr todo lo que quería. Claro. Entonces, cuando no se le permite correr, cuando lo limitan saliendo del bolsillo y haciendo de las suyas como corredor, es natural, es el instinto natural que él tiene. En el segundo Mississippi ya está pensando en que si no salió la jugada va a correr. Hombre, ahí se le complica. El tiro en el que lanzó a triple cobertura fue definitivamente totalmente ansioso. Y reitero, estos muchachos son tan buenos que piensan que esos pases...
Tú hablas de la última jugada, la que hubo intercepción.
Claro, ahí, ahí cuando lanzó a triple cobertura, era muy difícil que se le diera a él o a cualquier otro. Pero si hacemos un comparativo, y por eso estoy de acuerdo con Marulanda. Nunca lo estoy, pero en algunas cositas sí. Nieto.
Usted siempre tiene que aclarar, sí, sabemos que usted... Es que
no es que a mí Marulanda...
Lo bueno es que no estén de acuerdo, que pereza a todos.
No, y a mí Marulanda me gusta, pero...
Hablando para el mismo lado, bueno, cuente.
Me gusta entonces. Poquito Marulanda, me gusta así de chiquito. Pero venga, Lamar Jackson y Josh Allen. Uno llegó a la final de conferencia, Lamar Jackson. Otro se quedó en el partido anterior. Josh Allen, ¿sabe para mí quién queda más en deuda? Lamar Jackson.
Claro.
Josh Allen como que queda claro que es una bestia, que es un fenómeno y que sería lamentable que no llegue al Super Bowl, pero que todavía puede dar mucho más y puede corregir. Creo que Lamar Jackson nos ha mostrado todo el repertorio.
Démosle mérito también a la defensa de Kansas. Es que Kansas hizo la cobertura perfecta de los receptores y de las alas cerradas de los Ravens. Entonces, cuando estaban todos cubiertos, Lamar entraba en pánico de que tenía que correr, pero no encontraba los huecos. Para mí, esta es la mejor defensa, reitero, que ha tenido Kansas en los 6 años que está al mando de la ofensiva Patrick Mahomes, y ojo con esa defensa. Si ese equipo lo mantienen, va a seguir siendo muy fuerte a lo largo de los próximos años.
Les quería preguntar por la defensa de Ravens, que creo que también fue otro de los factores de la derrota. Un poco extralimitados, desbordados un poco, muchas faltas.
Pero jugaron muy bien en la segunda mitad, blanquearon la segunda mitad.
Pero atacaron muy duro y les cobraron muchas faltas.
Yo ahí sí estoy de acuerdo. Fue temas de la inteligencia emocional. Les faltó manejar y estar acoplados en esos momentos. Pero la defensa se mantuvo en el segundo tiempo. Es más,
le pegaron dos cascazos durísimos.
Sí, pero los chinos volvieron a anotar en la segunda mitad. Antes de que armamos la final, lo de Taylor Swift, que ustedes me han emocionado tanto con
itinerario de Swift.
A ver, anti-hero.
Taylor Swift tiene cuatro. El primer detalle es que Taylor Swift muchas veces le tocaron la puerta. O sea, cuando va a ser el show central del medio tiempo del Super Bowl, y Taylor le decía no. Y mire cómo es la vida. Va a ser en un Super Bowl, pero no por sus talentos, sino por obviamente su situación sentimental con Kelce. Y ella, ¿por qué decía no? Porque es que en el Super Bowl a esos que se presentan en el medio tiempo no les pagan. Es simplemente mostrarse, uno reencaucharse, otros
promoción,
otros por el honor, pero es que todo eso lo tiene Taylor Swift. Ella dice, ¿para qué me va a presentar? Pero bueno, dicho eso, ella va a estar en Japón 4 días, ¿cómo se llaman esos conciertos de 4 días, Andrés? ¿Usted qué?
Conciertos de 4 días se llaman generalmente conciertos de 4 días. Cuando son de 3 días, de 3 días.
Y si es un solo concierto, dicen. No, el Amonte.
Y si es un solo concierto, dicen presentación única. Buses para todos los barrios.
¿Un festival o qué?
Exacto, le va a hacer un austiálogo argentino, un recital bartero.
Ah, bueno, un recital.
Durante 4 días. El cuarto día es el sábado 10 de febrero. Sí. El 11 de febrero domingo es el Super Bowl, pero la diferencia...
Pero como los japoneses vienen al futuro, le va a dar tiempo.
Entonces vamos a hablar de los horarios del Pacífico, porque el Super Bowl se juega en Las Vegas. Cuando supuestamente esté llegando a empezar el concierto o el recital Taylor Swift, serán la 1 de la mañana del día sábado de Las Vegas.
Ah, llega.
Si se demora 5 horas, más o menos saldrá a las 6 de la mañana.
Como 14 horas.
Puede ir a cenar, toma el vuelo. Ellos saben que tienen unos vuelos directos sin ningún problema.
Pueden ir a privado.
Pueden ir acostadas, como quieran. 13 horas y estaría llegando el sábado en la noche a Las Vegas.
Llega
sobrada. Al otro día desayuna y va y ve a su
amado. Puede verse con Travis antes del juego. No, porque.
Está concentrado. No, porque después se queda sin piernas Travis en el juego.
Pero Bilardo dice que es bueno a veces que vayan las mujeres.
Acuérdese lo que decía Bilardo. Eso es muchí. Bilardo decía eso, pero ella encima de él para que no se dañen los aductores. Así lo decía.
Bueno, venga, a propósito, es que ustedes me están emocionando tanto con el tema de la farándula. Hay gente que dice que si Travis Kelce gana el Super Bowl, sería capaz de decirse, me retiro en la cima.
Sí, no,
total. Porque mire, es que Travis Kelce en octubre cumple 35 años.
Y ya, ¿no? Está listo.
Taylor Swift en diciembre cumple 35 años. Si es la pareja ideal de la historia de Disney.
Que puede hacer lo que quiera, actor, podcaster, lo que quiera.
Pero venga, vamos a sus sentimientos amorosos, románticos. Si quieren tener la vida de tener hijos, este es el momento más apropiado, diría uno.
Oye, ¿cómo le parece la doctora Isabel Marulanda dando consejos de qué momento es apropiado?
Bueno, ya, hombre, no, ya hablemos de...
Dani Marulanda...
Nosotros aquí todo idiota oyendo.
Dani Marulanda acaba de decir que es el momento apropiado para que Taylor Swift tenga hijos con Travis Kelce. Nos trajo, nieto.
Caray, Taylor Swift tiene 35 años. Si se espera más añitos... No es tan complicado la creencia.
Estoy
muy idealista. Pues.
Usted es analizando fútbol, hermano. Hablemos bien de la final del Nacional.
Una rapidita. Gracias, Dani, por de verdad. Yo quería saber el itinerario, lo compartiré
con la propicia para que Taylor tenga hijos.
De 100 yardas. No, también,
de eso hablan todos los programas de Farán.
No, por eso, es que me gusta que estés así. También le voy a decir ya, yo tengo un compañero que sabe que en este momento es cuando deben tener hijos. Si se demoran 2 años, ya mejor no hijos. Bueno. Pero rapidito, 4 días de recital, me acordé de si es uno, en Colombia se acuerda, y en los países nuestros, que dice... Única presentación, buses a todos los barrios.
Exacto, bueno, cada niño con su boleta.
Sí, venga, hablemos. Sí, imagínate los japoneses todos saliendo a ver a Taylor Swift.
Bueno, hablemos entonces de los Lions de Detroit, que fueron al Santa Clarita. Cantó Fonsi y Luis el himno de los Estados Unidos, bien lo hizo. Y después el juego, que estuvo además buenísimo porque en algún momento, terminando sobre todo el primer tiempo, la primera mitad, decíamos, se le está embolatando al partido a San Francisco, y están muy sólidos los Leones de Detroit. Marulanda.
Pues Garay, sí, el juego y Andrés de los Lions, yo me quiero ir incluso hasta la temporada, la lectura positiva y la lectura negativa. La positiva, si usted le dice a un fanático de los Detroit Lions si estaban tan cerca de llegar a un Super Bowl, creo que ninguno lo pensaba. O sea, fue todo maravilloso lo que hicieron, ganaron la división, volvieron a la postemporada, ganaron en postemporada después de 33 años, ganaron la división después de tantos, de 30 años, pero yo sí soy un fanático de los Lions, yo hoy estaría muy, muy amargado, porque ese juego no lo podíamos haber dejado escapar, hablando como un fan. Cuando tienes prácticamente, para rematar el juego, errores mentales, incluso errores de coacheo, y ahí está Campbell, reitero, él estuvo en Miami, él nunca, simplemente fue un interino, o sea, no... Yo a veces pienso que esto no es solo simplemente de motivar y de tener frases bonitas. Creo que hay que tener estrategia. Y a mí me parece que Campbell, así muchos lo defiendan, fue un gran promotor de lo que sucedió en la jornada anterior. Los Lions, yo no sé cuándo van a tener una oportunidad tan bonita como la que tuvieron este fin de semana. Así tengan un muy buen equipo en cuanto a calidad y a que jóvenes promesas, yo creo que era una oportunidad casi que única para ellos.
Bueno, y a ver, Garay, ¿usted cómo vio lo de...? Se lo esperaba, y mírelo, Purdy ya, otra vez al Super Bowl.
No me lo esperaba, y mucho menos como se dio. Ojo, yo no soy de los que saco pecho nunca, porque hemos visto demasiados deportes y sabemos que en el deporte pasan cosas increíbles y espectaculares. Y sobre todo el fútbol americano está hecho de tal manera que da unas emociones, está que ni mandado a hacer para verlo toda la vida. Pero la primera mitad... Si era fácil para cualquiera decir, señores, esto lo van a ganar los Detroit Lions. Este equipo vino a jugar. El mejor quarterback de los dos, para mí, Jared Goff, sigue siéndolo. Sí. Pero lo de Purdy ayer, y hablaba Madulanda durante la temporada del colectivo, lo de Purdy ayer fue muy inteligente. Queda claro que inteligente sí es y que sabe leer. Y claro, como sí tenía a Divo Samuel, como tenía a Kittle, como tenía a Juk, como tenía McCaffrey.
McCaffrey, por Dios. Quítese el sombrero cuando hable de McCaffrey.
No, es una bestia, es un animal. Pero teniéndolos a todos, incluido Divo Samuel, él sabía que eran tantas las armas que cuando saliera a correr podía tomar desapercibidos a los muchachos de los Lions. Nadie contaba con todo lo que corrió ayer Brock Purdy. Corrió inclusive, hizo Purdy ayer lo que queríamos que hiciera Lamar Jackson en el partido frente a los Chiefs de Kansas City. Fue espectacular. Los 49ers, reitero, el mejor colectivo de la NFL. Uh-huh. Eso sí, yo le voy a hacer caso a Madulanda, porque inmediatamente puso, a Madulanda y a Martínez Christensen, que pusieron inmediatamente, sobre todo Sebastián Martínez Christensen. Se me olvidó una regla cardinal. Nunca apuestes en contra de Mahomes.
Eso es.
O sea que desde ya le voy diciendo, y vamos a ampliar en la semana, los Chiefs de Kansas City van a ganar.
Bueno, de una vez, hagan sus apuestas. Deben estar muy bajitas las cuotas bajo esa premisa y esa frase. Bien, entonces más bien vámonos para el tenis. Oiga, qué domingo tan lindo. Yo venía a ver a Carlos Vives, lo vi el sábado aquí en Santiago. Tremendo concierto dio Carlitos aquí. Bueno, y después al otro día nos empezamos con ciclismo, los nacionales de ruta, una carrerota en Paipa. Oiga, Egan Bernal.
¿Qué?
Está subiendo su nivel. Sí, Egan Bernal alcanzó
nacionales de ruta en Paipa.
En Paipa Tunja, sí.
¿Habrá quedado por ahí en alguna página colgado para verlo hoy?
No, muy bueno. Además, una excelente transmisión del canal RCN, ya con el debut de Sábato como narrador. Y el amigo Charry y la chica Jaramillo que lo hace muy bien.
Sábato debutó el domingo.
Sí, bueno, no, pero lo que le quería contar es que tenía 3 minutos de desventaja con el grupo puntero. Hicieron una cacería. Llegaron a 20 segundos del ganador Obando, un pelado de...
Osorio.
Ah, eso. Pelado Osorio se llama, ¿no?
Sí, Osorio, Osorio.
Exactamente. Ganó Osorio, pero a 20 segundos, después de 3 minutos, se vinieron en una cacería como perros de presa. Tanto el Monster y Guita como Egan Bernal. Egan a un gran nivel y Guita ni hablar, creo que pueden esperar grandes cosas de ellos en esta temporada. Y después veníamos del tenis de Australia, porque se vio temprano en nuestros países con la presencia ya de un joven. Ahora sí el reloj generacional, 22 años del italiano Sinner, Dani.
La palabra de todos los años al comenzar cada
temporada. No, pero ahora sí.
El relevo generacional. No, pero ¿sabes? A mí lo que me llama la atención es que es el primer italiano, y para Italia, le van acá todos los créditos a ustedes. Desde que llevamos 4 años en este podcast, usted nos ha contado. Italia viene haciendo un muy buen trabajo muy en bien. El tenis, está sacando muy buenos tenistas.
Sonego.
Y Jannik Sinner, a sus 22 años, es el primer italiano que gana un abierto de Australia. Sí, y el otro detalle que más me llamó la atención de él es que es el más joven en ganar una final de Australia, remontando después de estar 0-2. Es que el ruso arrancó muy agresivo, el ruso jugó muy bien los 2 primeros sets, pero luego Jannik Sinner es un tipo... A mí me parece que mentalmente es muy fuerte, porque con 22 años, aunque sí, se le estaba complicando el cierre, el match point, yo creo que fue muy, muy, muy clave esa manera como aplomada de enfrentar lo que se venía, de alargar un poquito más el juego y ganarlo en 3 sets. O sea, ahí locura en Italia con este muchacho. Va a revivir mucho el tenis de Italia, porque es que es apenas el tercer italiano que gana un Grand Slam, pero es el primero que gana en Australia.
Al ruso al final le cobró factura el cansancio, venía con más sets y más horas de partido, pero bueno. Y
esos muchachos, Andrés, físicamente son súper atletas, incluso sí. El porte físico, o sea, yo pensé que Jannik Sinner, cuando uno lo ve, yo, ese muchacho es muy alto, yo pensé que era más alto que el ruso, y no, el ruso es 10 centímetros más alto.
¿Cómo le parece?
1.98 mide Medvedev y 1.88 Sinner.
Me gustó lo que dijo el ruso al final. Dijo, no, es mejor perder en el último. Claro. Y tiene razón. Es una maravilla. Claro que sí, es mejor llegar a la final.
Pero hablando de Sinner, también dijo algo muy bonito, que vale la pena que lo destaquemos acá. Dijo que como a él nunca lo presionaron, porque él practicó muchos deportes, los papás nunca le dijeron, porque él empezó también jugando fútbol, hizo atletismo, pero le gustaba el tenis. Y se fue por el tenis sin la presión de los papás. Y le dio el mensaje a los papás: no presionen a los niños a la hora de hacer deporte. Claro, yo llegué acá porque a mí me gustaba este deporte, me gustaba pasar pelotas. Y mire dónde estoy ahora, ganando un Grand Slam. Y además, el papá chef, ¿no? Y la mamá mesera. O sea, trabajan en restaurante. Muy bien por la familia Sinner. Muy bien, gracias, Garay, que vive ahí cerca de New London, Connecticut, desde Bristol. Dani Marulanda, que vive cerca de Río Negro, La Ceja, Yarumal, El Retiro. Oiga, ¿qué te le da la vida Yarumal, de Granero Yarumal, la suerte?
Yarumal
es para el norte, sí, no, perdón. Yendo para Caucasia.
Él se comunica muchas veces en la red X. Lo que pasa es que usted, como está al aire constantemente, tiene tiempo.
Perfecto, muy bien. Gracias a todos con el patrocinio del Granero la Suerte en Yarumal. Hicimos este podcast de hoy. Gracias a todos. Nieto Molina desde Santiago de Chile. Hacemos este podcast, este delicioso podcast en el que hablamos de todos los deportes y las ligas americanas. Que la pasen bien.
Podcast La Sacó del Estadio.